Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Me alegro mucho de saludarlos por este medio. Quiero tomar unos segundos para comentarles que ya nos hemos reunido un par de veces y nos estamos reuniendo ya la tercera vez. Y para los que todavía no se han integrado, quiero comentarles que ha sido muy seguro el reunirnos. Tenemos los protocolos y los ponemos en práctica muy al pie de la letra. Así es que también quiero animarles a que tomen este paso y puedan reunirse. Por supuesto que siendo conscientes de que si una persona es vulnerable, tal vez no debería de hacerlo y quedarse en casa. Pero creo que ya más y más personas pueden empezar a unirse a esta a las actividades los domingos, y creo que va a ser de gran bendición poder compartir con más personas. El protocolo es muy seguro, siempre guardamos la distancia, las personas están usando sus mascarillas o caretas, entonces de esa manera no estamos esparciendo ningún tipo de saliva o virus en el aire, además de que nos lavamos bien las manos antes de entrar. Es en realidad bien seguro, así es que extender la invitación para los que no están todavía integrándose, para que pronto puedan integrarse. Por supuesto que con esto no estoy diciendo nada, nosotros entendemos completamente si por la situación ustedes todavía no se están integrando, pero siempre continuamos extendiendo la invitación porque creemos que, perdón, que ustedes son parte de este cuerpo y como parte de este cuerpo nosotros les necesitamos, así como creo que ustedes también necesitan de nosotros. Esta mañana vamos a continuar la serie que titulamos La Iglesia, y hoy estamos viendo el tema que se llama Una Iglesia Distinta. Y yo creo que nosotros podemos, con lo que nosotros conocemos acerca de las iglesias, podemos ver cómo hoy hay muchas iglesias que tratan de parecerse al mundo lo más que puedan, y esto con la intención de ser esas iglesias exitosas. Y quiero dejar en claro, para que no tengamos ninguna confusión, que no es que los líderes quieran que las iglesias sean o moralmente se parezcan al mundo. Lo que normalmente hacen es tratar de que la música o las estructuras de liderazgo o las maneras de hablar de la iglesia hagan que los no cristianos se sientan como en casa. O sea, ellos están tratando de crear un ambiente en la iglesia que haga que las personas que no son cristianas se sientan como que ellos están ahí en casa. Y nosotros debemos de recordar que la Biblia llama a los cristianos a adaptarse a las preferencias culturales de los demás para de esa manera evitar las ofensas que sean innecesarias en el camino del Evangelio, como 1 Corintios 9, 19 al 23, Pablo lo dice, y lo leo para ustedes, cuando dice: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que todos, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Aún con todo esto que acabamos de ver, el deseo de que los no creyentes se sientan cómodos dentro de las iglesias podría ser algo que llega a ser muy peligroso. Esto nos podría llevar a restarle importancia a las maneras en las que la iglesia debe de distinguirse, por ejemplo, del mundo. Quizás nos enfoquemos más en ser atractivos que en ser como Dios nos ha mandado a ser, o adorar como Dios nos ha mandado a adorar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué formas cree usted que la iglesia debe de ser distinta? Y ese es el tema que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero antes quiero que pongamos todo en las manos de Dios. Padre, queremos esta mañana presentarnos delante de ti. Primero que todo, para darte gracias porque nos regalas una oportunidad más para abrir tu palabra, para poder meditar en tu palabra, para poder estudiar de tu palabra, para poder alimentarnos de tu palabra. Gracias por esto, porque muchas veces, si somos bien honestos, nos damos cuenta que no merecemos, mi Dios. Quiero pedirte que examines nuestro corazón y nuestra mente, ya que creo que pueden haber cosas en nuestras vidas que pueden interrumpir nuestra relación contigo, pueden hacer que no estemos completamente conectados para poder recibir esta enseñanza que tú tienes para nosotros, y que perdones, que saques de nuestras vidas aquellas cosas que no te agradan, y que nos perdones por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y que afines nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra para poder estar anuentes a tu enseñanza y poder verdaderamente ser instruidos por tu palabra. Y que esa instrucción haga que nuestras vidas cambien, nuestra manera de pensar cambie, y que nosotros podamos vivir de tal manera más y más para la gloria de tu santo nombre. Instrúyenos, por favor, por medio de tu palabra. Pon las palabras en mi boca para que yo hable las cosas que tú tienes para nosotros en esta mañana, y que lo haga siempre para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. La idea principal que yo estaré transmitiendo en esta mañana es el hecho de que Dios llama a la iglesia a ser distinta del mundo a través de dos cosas. Y la cosa número uno, lo primero, de la primera manera en la que Dios llama a la iglesia a ser distinta, es a través de nuestra fe en el Evangelio. Ya que tenemos nuestra fe en el Evangelio, entonces hemos de ser distintos a cómo vive el mundo. Además, la otra manera es al irnos moldeando más y más a su carácter. O sea, cuando Él nos va moldeando más y más hasta que podamos ser más y más como Él es para nosotros. En Mateo capítulo 5, esa es una de las citas que vamos a estar estudiando esta mañana. Jesús le dice a los discípulos en los versículos 13 al 16, les dice estas palabras. Les dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que se vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que Jesús les está enseñando a los discípulos con estas dos imágenes que nosotros acabamos de ver, la imagen de la luz y la imagen de la sal, lo que Él les está enseñando acá es que ellos deben de ser diferentes que el mundo. Así, de esta manera, al ser diferentes que el mundo, lo que Dios quiere que nosotros logremos es que podamos de ser be, perdón, que podamos ser de bendición para el mundo. La sal, por ejemplo, debe de retener esa cualidad que la hace distinta, de manera que si no retiene esa cualidad, entonces, como dice Jesucristo, ya no serviría para nada. Y nosotros debemos recordar que la sal preserva y da sabor debido a la salinidad que la hace a ella tan particularmente distinta. De la misma manera, la luz brilla iluminando el camino de las personas, y la luz destaca ella destaca en medio de la oscuridad que la rodea, y hace, se hace evidente verdaderamente. Y esto nos hace que nos surja la pregunta, si Cristo verdaderamente quiere que nosotros seamos distintos, así como la luz es completamente distinta de la oscuridad, así como la sal es completamente distinta y particularmente diferente de las demás cosas así. Entonces, ¿cómo será que Dios quiere o que Jesucristo quiere que nosotros seamos diferentes? Y la manera para entender esa diferencia, esa manera en la que Él quiere que nosotros seamos diferentes, tendríamos que leer los versículos anteriores al, o el contexto anterior al, a los versículos en los que Jesucristo nos habla de que debemos de ser sal o luz. Anteriormente él nos había dicho cómo es que él quiere que nosotros seamos sal o luz. En el mismo capítulo 5 de Mateo, en los versículos 13 al 12, él dice estas palabras: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos, es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, en el contexto anterior a estas dos ilustraciones que el Señor nos da acerca de que seamos sal o que seamos luz, Jesucristo dice cómo Él quiere que nosotros seamos sal o cómo Él quiere que seamos luz. En los versículos del 3 al 6, por ejemplo, encontramos cuatro cualidades y estas cualidades son las de ser pobres de espíritu, llorar, ser mansos o humildes y tener hambre y sed de justicia. Ahora, estas cuatro cualidades están vinculadas entre sí porque estas reflejan nuestra pecaminosidad, nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de un Salvador. El mundo, por otra parte, se gloría en su orgullo y en la autosuficiencia. Pero los seguidores de Jesús reconocemos que somos totalmente dependientes de Él para ser salvos y es por eso que deberíamos de ser entonces pobres en espíritu. Y cuando habla de pobres en espíritu, lo que habla es de ser lo suficientemente capaces de reconocer nuestra pecaminosidad, o sea, reconocer que en realidad somos de un espíritu muy pobre, somos verdaderamente muy pecadores, tenemos un espíritu que es muy, muy pobre. Y dice también que deberíamos de llorar. Y en este enfoque, al reconocer la pobreza de nuestro espíritu, esto debería de hacernos llorar a nosotros por nuestros pecados o por nuestra pecaminosidad y los efectos que estos causan en el impacto de mi vida directamente y además de hacia otras personas también. Dice además que deberíamos de ser humildes o en otras versiones dice mansos. Y esto de humildes es humildes al reconocer lo lejos que estamos nosotros verdaderamente de la gloria de Dios. Deberíamos de ser capaces de con humildad ver lo lejos o lo alejados que estamos nosotros de la gloria de Dios. Y esto debería de hacernos tener hambre y sed de justicia al reconocer que no tenemos justicia propia en nosotros mismos. No hay nada absolutamente de justicia en nosotros mismos que podamos ofrecer. Pero entonces, al reconocer que no hay absolutamente nada, nosotros entendemos que Cristo es capaz de suplir nuestra necesidad absoluta de justicia. O sea, somos verdaderamente pobres de espíritu y nuestra justicia es nula prácticamente. Por tanto, nosotros debemos de tener hambre y sed de justicia para que Cristo pueda llenar nuestra necesidad de justicia en todo momento. Además, en segundo lugar, en los versículos 7 al 9, nosotros encontramos tres cualidades más. Estas son las de misericordiosos, limpios de corazón o de corazón limpio, y también la de pacificadores. Y al igual que las anteriores, estas tres cualidades están estrechadas, van de la mano completamente, puesto que todas estas están reflejando el carácter de Dios. Vuelvo a decir una vez más. Estas tres cualidades son las de misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores. Y las tres están relacionadas o van de la mano porque ellas reflejan el carácter de Dios. Todos sabemos que Dios es misericordioso con nosotros. Dios es completamente puro, o podríamos decirlo de otra manera, de un corazón completamente limpio. Dios es además el gran pacificador que envió a su Hijo al mundo para reconciliar a sus enemigos consigo mismo. O sea, Él es el pacificador por excelencia, ya que siendo nosotros enemigos, Él envió a su Hijo al mundo para reconciliarnos con Él por medio de su Hijo. Además, estas son maneras en que aquellos que siguen a Cristo reflejan positivamente el carácter de Dios. Así es que al ver estas tres cualidades de misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores, estas serían maneras también en las que nosotros como seguidores de Cristo podemos reflejar positivamente el carácter de Dios ante las personas que nos rodean. Otra observación que me gustaría hacer es la de ver cómo en los versículos 10 y 11 menciona el hecho de que cuando nosotros vivimos de esta manera, que verdaderamente estamos buscando reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, hay algo que sucede y es que probablemente vamos a ser perseguidos. Quizás la razón sea porque el pecador solamente le gustan las tinieblas, como dice Juan en capítulo 3, versículo 20, donde dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Cuando las personas que viven de tal manera, como hijos de Dios, cuando una persona que vive como hijo de Dios refleja el carácter de Dios, para las otras personas, para los que viven de manera contraria, su pecado queda expuesto ante la luz que esa otra persona está reflejando. Y por supuesto, esto provoca una hostilidad defensiva, como un rechazo inmediatamente de la persona que quiere estar en tinieblas hacia la persona que anda en la luz. Y quizás la manera más natural para estas personas reaccionar se vuelva la de atacar a los que les estarían incomodando en este sentido, en su pecaminosidad. Así es que Jesucristo quiere que nosotros seamos diferentes al mundo, que esa diferencia provoque en nosotros la confianza de un corazón que es humilde y la obediencia que está alimentada por esa fe genuina en la persona de Jesucristo. Él quiere que nosotros seamos humildes y misericordiosos, que seamos pobres de espíritu, que seamos pacificadores. Lo que nos hace diferentes del mundo comienza con el reconocimiento de que aparte de Cristo nosotros estamos absolutamente perdidos y no somos, y somos completamente pecadores en este sentido. El hecho de que nosotros recapacitemos y entendamos que estamos absolutamente perdidos sin Cristo y que somos completamente pecadores es donde verdaderamente inicia o es el punto que marca el hecho de que lleguemos nosotros verdaderamente a ser diferentes. En otras palabras, nuestra diferencia del mundo comienza con el arrepentimiento del pecado y con la confianza en que solo Cristo puede salvarnos a nosotros. Cuando Cristo nos llama a ser sal y ser luz, si somos bien sinceros, nosotros debemos de aceptar que no siempre vivimos de esta manera. Él quiere que seamos diferentes y nosotros queremos ser diferentes, queremos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, el carácter de Dios en nuestras vidas. Pero siendo bien sinceros, la realidad es que nosotros no siempre vivimos de esta manera. En la carta de Pablo a los Corintios, Pablo les exhorta, puesto que parece que estaban actuando más como gente mundana que como seguidores de Cristo. En los primeros cuatro capítulos de la primera carta de Pablo a los Corintios, él se enfoca en sus actitudes erróneas hacia los líderes que estaban, estas actitudes erróneas estaban provocando divisiones ya dentro de la iglesia. Pero luego en el capítulo 5, Pablo trata un error moral que es grave y este error es de un hombre, pero es un problema que está atacando a toda la iglesia. Y yo quiero leerlo para ustedes. Estoy en 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 13. Dice así: En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebramos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatro o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. ¿Por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. En este estudio no nos enfocaremos en el tema de la expulsión de los hermanos inmorales o lo que llamamos nosotros la disciplina de la iglesia. Nos enfocamos especialmente en el tema de que Pablo ordena a la iglesia a ser un pueblo completamente diferente. En los versículos 9 al 10. Vemos que Pablo les había escrito una carta privada a los hermanos de Corinto. Esta era otra carta, no es ni la primera carta ni la segunda carta a los Corintos, era otra carta que él les había escrito de manera privada anteriormente y nosotros no tenemos récords de esta, solamente por lo que Pablo nos dice en esta carta, en los versículos 9 y 10. Y en esta carta privada que nosotros no tenemos, él les escribía que no se asociaran con personas que diciendo ser cristianos en realidad eran sexualmente inmorales, además de inmorales en todas las diferentes formas que él relata en el versículo 10 y 11, donde habla que podrían ser avaros o estafadores o idólatras, no solamente inmorales en el sentido de sexualidad, pero también en el sentido de como dice en el versículo 11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de alguno que llamándose hermano sea una persona inmoral o avaro, idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Debemos de dejar bien en claro el hecho de que Pablo no quiso decir que los corintios no podían relacionarse con las personas que tuvieran este tipo de problemas. En realidad se trata solamente de aquellos que diciendo o profesando ser cristianos viven de esa manera. O sea, Pablo no está diciendo que nosotros los cristianos no podemos tener relación, en este sentido, poder tener una conversación o inclusive comer con un inconverso que tal vez está viviendo en una vida de inmoralidad sexual. No, él está diciendo que no deberíamos de relacionarnos con personas que diciendo o profesando ser hermanos, ser cristianos, quieren vivir en inmoralidad sexual. Es de esos que se está a los que se está refiriendo Pablo. Por tanto, es importante que hagamos esta aclaración. En los versículos 11 al 13, él les da instrucciones específicas. Les dice que no deberían, o perdón, que no debían asociarse o inclusive aún comer con aquellos que profesan ser cristianos, pero que viven sus vidas marcadas por un comportamiento que es gravemente inmoral, como en este sentido en el que se hablaba de un hombre que estaba viviendo o durmiendo con la mujer de su padre. En el versículo 12, Pablo les enseña que ellos tienen la responsabilidad de juzgar a los que a los que están dentro de la iglesia. Inclusive Pablo dice, yo mismo ya he juzgado a el tal. Ahora, esto no se trata de ser legalista o de ser vengativo o de señalar a una persona solamente por sentirnos nosotros más que esa persona. Lo que sí significa es que los miembros de la iglesia deben de ser personas responsables que viven sus vidas cristianas rindiendo cuentas unos a los otros. Por tanto, hemos de juzgarnos unos a los otros, hemos de tratar de ayudarnos a poder vivir de una manera más santa unos con los otros. Y es necesario que algunas veces un hermano se me acerque y me diga, ¿cómo está esta situación en su vida? Y dependiendo de eso, yo tengo que sentir que ese hermano está juzgando mi situación y yo tengo que arrepentirme de mi pecado. Eso es algo que es a lo que Pablo nos está hablando acá. Al punto de que esto significa que ellos deberían inclusive de expulsar de la iglesia a aquellos que vivan de esta manera inmoral profesando ser creyentes. O sea, si una persona profesando ser un hijo de Dios, siendo un miembro de la iglesia, quiere vivir de una manera inmoral, la iglesia tiene la responsabilidad de expulsarlo si la persona no acata el correcto, la correcta estructura que Dios establece en Mateo capítulo 18 sobre la disciplina de la iglesia. Si la persona no la obedece, entonces la iglesia puede llegar al punto hasta de expulsarlo de la membresía. Lo que eso significa es que la persona ya no es un miembro de la iglesia que la iglesia aprueba como un verdadero creyente. Notemos además que en el versículo 11, como Pablo da instrucciones opuestas en cuanto a cómo deberíamos de tratar a una persona inmoral que dice ser cristiano y también de cómo deberíamos de tratar a una persona inmoral, pero que esa persona no afirme ser cristiano. Y esto deja claro que Pablo se preocupaba por el testimonio colectivo que la iglesia presentaba ante el mundo. Es la persona que lleva el nombre de hermano la que debe de ser excluida si persiste en la inmoralidad sin arrepentimiento. No se está hablando de una persona mundana que no le importa a Dios, quien vive inmoralmente. No, Pablo está diciendo que es el que lleva el título de ser un hermano, o sea, el que es miembro verdaderamente de la iglesia. Pablo entonces les exhorta a que como iglesia se separen de esa persona, porque de no ser así, esto da la impresión de que la iglesia misma aprueba la inmoralidad en la que está viviendo esta persona. Quizás los de afuera pueden llegar a creer que la inmoralidad o este tipo de inmoralidad, cualquiera que sea, de carácter grave, entonces si nosotros no estorbamos este tipo de inmoralidad, las personas de afuera van a pensar que esta inmoralidad está permitida en nuestra iglesia, en la fe que nosotros defendemos. Según lo que nosotros hemos visto hasta acá, Pablo considera a toda la iglesia de los Corintios como responsables de la pureza de esa iglesia. Ellos, él los acusa de que ellos no están manejando esta situación y por tanto ellos son responsables. En un sentido, cada miembro de la iglesia estaba fallando cuando la iglesia estaba tolerando esta situación inmoral. Cuando las personas estaban viendo enfrente de ellos semejante inmoralidad y la estaban tolerando, o sea, no estaban haciendo nada al respecto. En realidad, lo que Pablo nos está enseñando acá es que toda la iglesia, todos los miembros estaban fallando en el caso, en este caso, puesto que estaban tolerando esta situación. En el versículo 2, ellos no solo toleraban la inmoralidad de este hombre, sino que además se enorgullecían de su tolerancia. El versículo 2 dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. En lugar de sentirse tristes por causa del pecado de este hermano que estaba, que era un acto inmoral grave, los otros se enorgullecían quizás de su tolerancia, de su amor, entre comillas, que ellos le estaban teniendo a dicho hermano. Cuando Pablo lo que estaba diciendo es que lo que ellos estaban haciendo era un mal testimonio para la iglesia, era además, era malo para el hermano, porque el hermano necesitaba entender que en esa situación en la que él está viviendo, lo que verdaderamente estaba aparentando era que no era un cristiano y los hermanos debían más bien de tratarlo de manera diferente. Además, es importante mencionar aquí que no solo de esta manera se aprueba la inmoralidad, no solamente viéndola y ya. La membresía es el respaldo de la iglesia en cuanto que una persona es o no cristiana. Así que si la iglesia permite que uno de sus miembros esté viviendo inmoralmente, entonces esa iglesia, la iglesia estaría aprobando el tipo de inmoralidad que está ella tolerando. Estoy bastante redondando en esto y la idea es que verdaderamente esto quede claro. En la membresía, ahora saquémonos la mente de la iglesia de Corinto y traigámosla acá a Semillas de Vida. Cuando nosotros tenemos una estructura de membresía, lo que nosotros estamos haciendo, si fulanito quiere ser miembro de la iglesia, fulanito viene a nosotros y nosotros lo que hacemos al incluirlo dentro de la membresía es aprobarlo. Decir que nosotros damos fe de que él es un verdadero creyente y además fulanito se está involucrando en una relación de rendición de cuentas en la cual nosotros al aprobar que él es un creyente tenemos la responsabilidad también de asegurarnos de que él está viviendo de una manera adecuada. Pero si la iglesia, sabiendo que fulanito, siendo miembro de la iglesia y está viviendo en inmoralidad de la índole que sea grave verdaderamente, nosotros no hacemos nada por estorbar en ese pecado, por detener esa situación. Lo que nosotros estamos haciendo de una manera, y suena feo decirlo, es estamos aprobando esta inmoralidad. Imaginémonos el mensaje que una iglesia podría transmitir al mundo al aprobar este tipo de vida inmoral. Por ejemplo, que esta forma de vivir es consistente con ser cristiano. O sea, que nosotros estaríamos diciendo que la inmoralidad que nosotros estamos permitiendo dentro de la iglesia, estamos diciéndole al mundo que esto es parte de ser cristianos, así es como se vive como cristianos. Por ejemplo, que aquellos que viven de esta manera pueden heredar el reino de los cielos. Nosotros le estaríamos diciendo a las personas que no conocen a Cristo que viviendo aún de esta manera tan inmoral, nosotros podemos ser parte del reino de los cielos. Estaríamos diciendo que el Evangelio no es realmente poderoso para transformar a los pecadores, sino que los deja ahí en su mismo pecado. Estaríamos diciendo que Dios no está verdaderamente interesado en que nosotros vivamos vidas santas y en muchas más otras cosas, podríamos decir. Que cuando toleramos la pecaminosidad y no hacemos algo por vivir de una manera diferente, nosotros le estamos dando un mensaje al mundo y le estamos diciendo, Dios no se preocupa por nuestra santidad. El Evangelio no es poderoso para cambiar a un pecador. Y le estamos diciendo que una persona que vive aún así inmoralmente es parte del reino de los cielos. Y estas cosas no son ciertas. Estamos transmitiendo una idea falsa a estas personas. Si la vida de la iglesia se caracteriza al contrario de lo que estamos hablando ahorita, si la vida de la iglesia ahora, en otra nueva página, se caracteriza por el amor, por la unidad, por el perdón, la santidad, entonces esta transmite también un mensaje hacia el mundo, está dando un mensaje a las personas que están afuera. Ese mensaje es el mensaje de que Dios es poderoso para transformar la vida de un pecador. Y nosotros le estamos diciendo a las personas cuando vivimos de esa manera que Dios verdaderamente es poderoso para transformar la vida de un pecador. Y le estamos diciendo que Dios es santo y Él exige santidad y le da a su pueblo el poder también para vivir en santidad. Esto le estaríamos transmitiendo a una persona si vivimos una vida recta. Estamos diciéndole que hay una gran diferencia entre aquellos que pertenecen a Cristo y los que no pertenecen a Cristo. No podríamos comparar a unos con los otros. Juan 13, versículos 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Lo que quiero decir hasta este punto, y ya voy concluyendo, es que encontramos que los hijos de Dios vivimos de una manera que es diferente. Si nosotros vivimos en santidad, si nosotros vivimos de esa manera diferente, sin tolerar el pecado, le estamos transmitiendo un mensaje grande a las personas que nos ven. Dios es un Dios poderoso para cambiar al más vil pecador a ser una persona diferente. Dios es un Dios que verdaderamente se preocupa por la santidad de las personas. Dios, el mensaje del Evangelio tiene poder para transformar, pero si nosotros toleramos el pecado, si lo permitimos entre los miembros de la iglesia, entonces también le estamos transmitiendo una enseñanza al mundo y esa enseñanza es la enseñanza de que el Evangelio verdaderamente no tiene el poder para cambiar a las personas o que las personas pueden vivir inmoralmente y nosotros decir todavía que son cristianos. Terminando y cerrando completamente, no se trata de perfección, pero sí se trata de arrepentimiento. La idea de Pablo está lejos de que las personas piensen de que se trata de que una iglesia está constituida por personas perfectas. No es lo que Pablo está transmitiendo acá. Él no está diciendo que las iglesias están constituidas de personas que son perfectas. Recuerde, Jesús dijo que debemos de ser espiritualmente pobres, llorar y ser humildes o mansos de espíritu. Y todo esto deja en evidencia la presencia del pecado en nuestras vidas. O sea, si nosotros somos pobres de espíritu, si somos humildes, si vivimos con hambre y sed de justicia, en realidad lo que Jesucristo nos está diciendo a nosotros es que estaríamos aceptando nuestra necesidad de la gracia de Dios diariamente porque nosotros reconocemos la pecaminosidad que hay en nuestras vidas. Esto nos recuerda que nosotros somos salvos solamente por la obra de Cristo y no por la nuestra. La enseñanza de Pablo no es que la iglesia debería de excluir a las personas imperfectas solamente. Su enseñanza es que la iglesia debe de ser diferente, debe de ser distinta al mundo. Y para ser distinta, algunas veces debe de llegar inclusive a excluir de su membresía a personas que estando en pecados graves no quieren arrepentirse. Después de haber pasado por el proceso de Mateo 18, las personas no quieren arrepentirse, entonces la iglesia inclusive dentro de sus responsabilidades está el hecho de que debe de excluir de la membresía a personas así, ya que estas personas están dejando en evidencia que no son hijos de Dios, porque una característica que tienen los hijos de Dios es que ellos se arrepienten de sus pecados. Quizás algunas veces, si la persona es hijo de Dios, sea necesario inclusive el haber sido excluido de la membresía para que ella pueda valorar y volver en arrepentimiento. Así es que la enseñanza de Pablo es que la iglesia debe de ser distinta. Este tipo de comportamiento en realidad deja en evidencia que la persona no es cristiana. O sea, si una persona se comporta de una manera que es moralmente mala, esa evidencia, o sea, ese comportamiento deja en evidencia que más bien esa persona quizás no sea un verdadero creyente. Además de no ser rechazado, de que si esa persona vive inmoralmente y si la iglesia no rechaza eso, no repudia eso, esa iglesia está dejando en evidencia que quizás nosotros aprobamos este tipo de comportamiento que es grave. El punto es que la iglesia debe de ser distinta y esta debe de brillar el carácter santo y justo de Dios, dando así testimonio del evangelio que nosotros predicamos. Dios nos ha llamado a ser diferentes. No significa que somos perfectos. Significa que creemos en este Señor, perdón, y que esto nos llama a nosotros al arrepentimiento constante, a llorar, a tener hambre y sed de justicia diariamente para que nuestro Señor nos dé de su gracia continuamente. El arrepentimiento es una característica que debe de estar presente siempre, diariamente, continuamente en la vida de un verdadero creyente. Y yo le hago esta última pregunta a usted y con esto le desafío a que piense, ¿de qué manera podríamos nosotros contribuir personalmente en esta diferenciación de la iglesia, en su tarea de reflejar el carácter de Dios al mundo? ¿De qué manera nosotros, personalmente nosotros, podríamos ser parte de esa diferenciación que Dios nos está mandando a hacer para que nosotros nos convirtamos en portadores que transmitimos la imagen de santidad de Dios, del carácter santo de Dios hacia el mundo? ¿De qué maneras podríamos nosotros personalmente ser parte de este trabajo? Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos para que tu palabra se convierta en acción en mi vida y para que yo pueda asumir retos de vivir más y más en santidad, más y más como iglesia, unidos para la gloria de tu santo nombre, mi Dios. Que este mensaje verdaderamente llegue hasta las vidas de cada una de las personas que tú tienes planeado con el objetivo de transformar su entendimiento, transformar su mente, renovar su corazón, para que podamos vivir para la gloria de tu nombre en cada minuto de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.